Buenos días, aquí Augusto Townsend y esto es Hablemos de Política, un podcast especial del Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. ¿Cómo están? Esta semana la selección peruana de fútbol masculina empató a 2 goles con Paraguay en su primer partido en las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. ¿Pero por qué estamos hablando de esto si este es un podcast de política? Porque mientras que André Carrillo anotaba 2 golazos en Asunción, en el Congreso peruano curiosamente estaban trabajando. Digo curiosamente porque tendría que haber habido una razón muy importante para que los congresistas se perdieran el partido de Perú. ¿Y cuál era esa razón? Pues el hecho de que tenían previsto aprobar, justamente cuando la atención del país estuviera puesta en la transmisión del encuentro deportivo, un proyecto de ley que buscaba reponer a 14.000 maestros que fueron cesados de sus cargos por no aprobar los exámenes en el marco de la ley de carrera magisterial. Es decir, por no haber demostrado lo mínimo que se requiere para poder ser profesor o profesora en las escuelas públicas del país y tener los ciudadanos, digamos, la certeza de que ese docente está capacitado para hacer un buen trabajo de cara a los estudiantes que tendría a su cargo. La aprobación de esta ley ha generado muchísima indignación entre las personas especializadas en temas educativos y en el público en general, puesto que parece que el Congreso estuviera supeditando el interés de los estudiantes de poder aprender al interés de esos maestros cesados de tener un trabajo. Este es un típico caso en el cual hay un conflicto de intereses que los legisladores sienten que tienen que resolver. Y lo que han hecho es demostrar que les importa más quedar bien con esos 14.000 docentes despedidos que con los cientos de miles de estudiantes que tendrían que pagar los platos rotos, con todas las implicancias que esto pueda tener para su futuro, de verse expuestos a profesores que no tienen los méritos suficientes para enseñarles lo que deberían aprender. Porque la ley de carrera magisterial es justamente eso, es una forma de imponer un filtro meritocrático para que solo tengan la posibilidad de enseñar en un aula de un colegio público quienes realmente tienen las competencias para ello. Yo converso bastante con personas involucradas en el sector educativo y hay algo que parece generar bastante consenso entre ellas. El interés del estudiante siempre tiene que estar por delante del interés del profesor. Imagínense si estuviéramos hablando no de profesores sino de médicos. ¿Repondríamos en sus trabajos a médicos que hubiesen sido despedidos porque no tienen las calificaciones para tratar a sus pacientes, es decir, por matasanos? Cuando hablamos de salud, se nos hace muy evidente el daño que podemos producir si permitimos que ejerza en un hospital público, por ejemplo, una persona que no tiene la preparación necesaria. En educación se nos hace más difícil pensarlo así porque el daño no nos resulta tan visible, pero es igual. Es enorme el perjuicio que se le puede ocasionar a un niño o una niña si lo sometemos a un profesor no calificado. Por eso es una atrocidad lo que ha hecho el Congreso y más indignante aún que lo haya hecho cuando estaba jugando la selección peruana, es decir, deliberadamente pensando que nadie estuviera prestando atención o muy pocos estuvieran prestando atención, exonerando además al proyecto de ley de segunda votación precisamente para que pase más fácil y además yendo en contra de las decisiones previas que había adoptado el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que convalidaron como legítimos los ceses de esas 14.000 personas. Como siempre, yo evito asumir de plano que la razón está de un lado del debate, así que, digamos, no es que vaya a asumir que lo que ha hecho el Congreso en este caso de todas maneras es demagogia pura o que, digamos, entraña algún interés privado no necesariamente legítimo. Podría haber algún argumento que sustente la posición que ha adoptado el Congreso en este caso y siempre es bueno escuchar. Y básicamente he escuchado 2 tipos de argumentos de quienes de alguna manera se han manifestado a favor de que esas 14.000 personas vuelvan a sus puestos. Uno es explicado por el educador León Trattenberg, quien es un conocido escéptico de los exámenes como método para evaluar la capacidad o las competencias tanto de los alumnos como de los profesores. Pero León no está sugiriendo que se vuelva a poner en sus cargos a esas 14.000 personas despedidas. Lo que él está diciendo es que en general debiéramos pensar en mejores formas de evaluar las calificaciones de un docente. Es decir, no es un argumento antimeritocrático el que está defendiendo aquí León Trattenberg, sino que es una recomendación de medir el mérito de una manera distinta. Y esa es la crítica que él ha hecho. Pero no está, como les digo, sugiriendo que se vuelva a, reponer a esas personas en sus posiciones. El otro argumento que he escuchado, viniendo más directamente del Congreso en defensa de esta ley que se ha aprobado, es que, digamos, es un argumento que se enfoca en contar las historias individuales de algunos de estos maestros cesados y mostrar lo dura que es la situación en la que están viviendo. No me cabe la menor duda de que el Estado y el país en general les puede haber fallado, digamos, en muchos sentidos a estos maestros. Ellos mismos probablemente no tuvieron las mejores oportunidades educativas para formarse bien como docentes. Estoy hablando aquí, por supuesto, de aquellos que sí querían progresar profesionalmente, que sí tenían la voluntad de salir adelante, que es posible que sea la mayoría. Pero una injusticia no se corrige con una injusticia mayor. Los estudiantes no son los culpables de que esas personas no hayan tenido mejor suerte para formarse bien como docentes. Si se sienten ellos defraudados por el Estado, debieran solicitar otro tipo de compensación, algún esfuerzo público de reinserción laboral en otro rubro o algún tipo de indemnización económica. Pero si hubiera que corregir una injusticia cometida contra ellos, el costo de esa injusticia en ningún caso debiera ser asumido por los estudiantes. No encuentro justificación alguna para sustentar eso, como tampoco la encontraría si me dijeran que el Estado quiere reponer en sus puestos a médicos cesados por casos de mal praxis. Si hay alguien a quien no podemos fallarle como país, es a quienes menos tienen capacidad de defenderse por sus propios medios, que son en este caso los niños y niñas. Así que en la parte más opinionada de este podcast diré que estoy yo también indignado con lo que ha hecho el Congreso. Pero a pesar de la indignación, creo que aquí también hay una oportunidad de explicar algo importante que sirve para entender este caso de los maestros cesados, pero también ayuda a entender por qué el Congreso favorece, por ejemplo, a las empresas transportistas que quieren que les renueven automáticamente sus licencias para seguir operando con combis, buses y coasters. ¿Qué es lo que tienen en común estos casos? Que estamos en una situación donde hay intereses en conflicto, por un lado los de un grupo pequeño pero fácilmente identificable, y por otro los de un grupo muy grande pero que no está bien organizado. Es decir, en un caso los profesores cesados versus los estudiantes de la escuela pública, y en el otro caso las empresas transportistas versus las personas que quieren que haya una reforma de transporte de verdad. En ambos casos, noten ustedes, el Congreso toma partido en favor del primer grupo, es decir, el que está el más pequeño pero que está mejor organizado. ¿Por qué pasa esto? Pues porque han sobornado a los congresistas, podría pensar alguno de ustedes, y ese efectivamente podría ser el caso, y más adelante les voy a explicar un poco más sobre cómo podría haberse dado si fuese efectivamente lo que ocurrió. Pero para darles una explicación más meditada, necesito más bien explicarles un concepto que se utiliza mucho en la política y que se conoce como grupo de interés, también llamado grupo de presión. Los grupos de interés son colectivos de ciudadanos que se asocian para tratar de influir en los políticos o en la política pública. Los hay de todo tipo, ¿no? Los más conocidos son los que tienen agendas vinculadas a temas económicos, como los gremios empresariales que representan a determinadas industrias, las asociaciones sindicales que representan los intereses de los trabajadores de tal o cual rubro, o los colegios profesionales que defienden los intereses de quienes ejercen determinado oficio. Pero también hay grupos de interés que defienden intereses más amplios o difusos, como las ONGs ambientalistas. Otros tienen un interés en un solo tema, como por ejemplo las asociaciones que promueven el uso de la bicicleta como medio de transporte, o las que se oponen a las corridas de toros, son monotemáticos. Y están, por supuesto, los grupos de interés que se mueven más por agendas ideológicas o político-religiosas y buscan generar convencimiento en cuanto a que su forma de entender el mundo, la economía, la política o lo que fuera, es la correcta y la que debería guiar el accionar del Estado. Pensemos, por ejemplo, en las organizaciones que participan en el debate en torno al uso del enfoque de género en la política pública. Ok, ¿son buenos o malos los grupos de interés? Pues eso depende. Si lo juzgamos por las causas que defienden, entonces la opinión que uno tenga dependerá de cuán alineado o no está con esas causas. Pero podríamos juzgarlos también por los métodos que utilizan para promover sus agendas. Por ejemplo, si dicen la verdad o si suelen mentir, si operan de manera transparente o si lo hacen tras bambalinas. Lo que sí hay que decir aquí es que un grupo de interés es distinto a un partido político porque lo que busca un partido político es salir elegido para tomar el poder y gobernar, mientras que los grupos de interés buscan influir en quien sea que haya sido elegido en la medida que le convenga a sus intereses. Eso no significa que no haya una conexión entre ambos, y ahora les voy a explicar más adelante también de qué forma se da esa conexión entre los partidos políticos y los grupos de interés. Básicamente hay cuatro caminos principales que usan los grupos de interés para lograr sus objetivos. El más conocido de todos es el lobbying, que básicamente consiste en contratar o tener dentro de tus filas a personas que tienen contactos con los políticos o los altos funcionarios del Estado y pueden hablarles al oído para convencerlos de que hagan tal o cual cosa que persigue aquel grupo de interés. En español se le conoce esto como cabildeo, pero el término en inglés lobbying viene de la palabra lobby o vestíbulo. Justamente era en los vestíbulos afuera de las salas donde sesionaban los congresos que estas personas esperaban a que salieran los parlamentarios para hablarles y convencerlos de que voten en tal o cual sentido respecto de un proyecto de ley en particular, por ejemplo. En el Perú, el término lobista por lo general tiene una connotación negativa y se relaciona, o la gente lo relaciona con el sector empresarial, pero hay lobistas de todo tipo, de grupos de interés, empresariales, sindicales, ambientales o de lo que fuera. Sin embargo, la mala reputación que tiene el lobbying no solo es un tema del Perú, sino que es algo cuestionado en todos lados, aun cuando en otros lugares se realice de manera mucho más transparente que en el Perú. La razón es por la cantidad enorme de dinero que invierten en lobbying las grandes compañías. Pagan millones de dólares justamente para tener personas permanentemente hablándole al oído a los congresistas, por ejemplo. Lo que se discute aquí entonces es si la cancha está nivelada para todos, es decir, si todos los grupos de interés tienen igual capacidad para ejercer presión o si hay algunos que tienen mucho más recursos que otros. Y lo segundo es claramente lo que ocurre, de ahí que en países como el Perú haya una exigencia cada vez más fuerte para que se regule mejor el lobbying y que los congresistas sean más transparentes en informar con quiénes están reuniendo y para qué. Una segunda forma de actuar que tienen los grupos de interés son las elecciones, apoyando a candidatos ya sea con dinero o convenciendo a sus propios miembros que voten por ellos. Lo segundo es perfectamente legítimo, vale decir que un grupo de interés le recomienda a sus integrantes votar por un determinado candidato porque es el que está más cercano, digamos, de la posición que ellos defienden. Por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, que es la que defiende el derecho a portar armas en Estados Unidos, tiene como 5 millones de afiliados, así que conseguir su apoyo puede ser algo muy relevante para un candidato. Dar dinero como financiamiento de campaña es algo más complicado de analizar. Por un lado, es obvio que se necesitan recursos para hacer política, para financiar campañas. Pero una cosa que hemos visto en el Perú en los últimos años es que el financiamiento de campaña bien podría ser una especie de coima o soborno adelantado. Es decir, que con estos aportes literalmente se compran votos futuros de un político para que favorezca tal o cual causa. Por eso es que países como el Perú han buscado prohibir el financiamiento político de entidades provenientes, digamos, de entidades con fines de lucro, cosa que de las que les hemos hablado, digamos, en un podcast anterior de Hablemos de Política. En Estados Unidos, más bien, ha habido una sentencia de la Corte Suprema que dice que el financiamiento privado de la política es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y que, por tanto, sería inconstitucional eliminarlo. La tercera forma de influir que tienen los grupos de interés son los procesos judiciales, el litigio. Es decir, demandar o apoyar a alguien que esté demandando por algo que les interesa. Un ejemplo muy conocido de esto en Estados Unidos fue el caso Brown versus Board of Education, que fue el que permitió eliminar la segregación racial en las escuelas en Estados Unidos. Aquí podemos ver que los grupos de interés, en este caso el NAACP, que defendía los derechos civiles de los ciudadanos afroestadounidenses, han logrado pues triunfos judiciales de enorme importancia histórica. Y la cuarta forma de incidencia que tienen los grupos de interés, que se ha vuelto muy usada en estos días, es tratar de influir directamente en la opinión pública para que luego esta influya en los políticos y los fuerce a tomar decisiones en tal o cual sentido. Este es el terreno de acción de, por ejemplo, los think tanks que defienden posiciones ideológicas, pero también de las organizaciones ambientalistas o animalistas como Greenpeace o PETA, cuyas campañas seguramente han visto en los medios de comunicación o en las redes. Ok, ya tenemos una mejor idea de qué es un grupo de interés o un grupo de presión, y lo que habría que preguntarse ahora es cuáles de estos logran influir más efectivamente en los políticos, los más grandes o los más pequeños. La respuesta parecería obvia, los más grandes, es decir, los que tienen un mayor número de integrantes seguramente tienen más capacidad de convencer a los políticos para que se alineen con sus respectivas agendas. Pero curiosamente ese no necesariamente es el caso. Hay un libro extraordinario sobre este tema del economista Mancur Olson que se llama La lógica de la acción colectiva o The Logic of Collective Action. Este fue escrito en 1965, pero sigue teniendo mucha vigencia. En él, Olson explica que cuando los grupos de interés son muy grandes, por ejemplo, estas asociaciones que tienen millones de integrantes, los beneficios de su accionar se distribuyen entre muchísimas personas y lo que se genera es un incentivo para comportarse como polizón o free rider, como se dice en inglés. Si yo sé que muchas otras personas van a poner esfuerzo y dinero, digamos, para impulsar algo que a mí también me conviene, si decido no poner la cuota de esfuerzo y dinero que me correspondería a mí, podría igual verme beneficiado por todo lo que van a hacer los demás. Es decir, puedo aprovechar el beneficio sin asumir el costo. En cambio, si hablamos de un grupo de interés pequeño, puede parecer que es más difícil conseguir su objetivo, pero a la vez es más claro el beneficio directo que obtienen los miembros si es que se involucran en la causa. Por esta razón, cuando ocurre un enfrentamiento de posiciones entre un grupo de interés pequeño pero bien organizado y un grupo de interés grande pero con poco involucramiento real de sus integrantes, no siempre la situación decanta en favor del segundo. Si lo ven desde la óptica del congresista o del partido político, se darán cuenta por qué es así. Y aquí es donde volvemos a nuestra discusión sobre la reposición de los maestros que no pasaron el examen. De un lado tenemos a un grupo de presión relativamente pequeño, los maestros cesados, pero que está bien organizado y con una meta clara que convoca, digamos, a todos, vale decir que sean repuestos en sus cargos. Del otro lado tenemos un grupo de interés muy pero muy grande, los estudiantes que se beneficiarían de tener buenos profesores. Pero pese a su tamaño, este no es un grupo organizado. Quizá haya algunas asociaciones de padres de familia, pero nada comparado a la articulación que puede estar habiendo entre esos 14.000 profesores cesados que tienen mucha claridad en su objetivo común. En este segundo grupo, digamos el de los estudiantes, coexisten diversos objetivos que son un poco más difusos y por tanto es más difícil alinearnos a todos en torno a una misma plataforma programática. Cuando el congresista o su bancada sopesan esta situación, si bien entienden que hay números más relevantes detrás del segundo grupo, no son números que puedan capitalizar tan fácilmente a su favor. No es que se vayan a aprovechar inmediatamente o convertir inmediatamente en votos o en financiamiento de campaña si es que asumen una posición, en este caso, en favor de los estudiantes y en contra de los maestros cesados. Pero si al contrario asumen una posición favorable a los maestros cesados, sí hay una expectativa más realista, más concreta, digamos, de capitalizar los votos de esos 14.000 docentes cesados y sus respectivas familias en una siguiente elección, o de obtener algún tipo de contraprestación económica de ellos por el favor concedido. Y esto que les acabo de explicar es lo que hace, en última instancia, que los políticos tiendan a preferir favorecer a grupos de interés pequeños, pero bien organizados, a costa de grupos de interés mucho más grandes, pero más difusos. Porque esto no les genera un costo político muy grande con el segundo grupo, pero más bien sí los expone a un beneficio concreto de parte del primer grupo. Esto nos lleva a la gran paradoja que tienen las democracias y es que demasiadas veces los políticos prefieren ignorar los, el interés de las grandes mayorías para favorecer o beneficiar pedidos, aunque sean muy cuestionables o ilegítimos, de grupos más pequeños, porque así es como logran sobrevivir en la política, asegurándose ya sea votos o financiamiento para campañas futuras. ¿Cómo evitar que esto siga ocurriendo? Una forma, indudablemente, es procurar informar mejor a la ciudadanía, y eso es algo que tratamos de hacer justamente desde el Comité de Lectura, pero no es suficiente. Lo que se necesita es encontrar mejores maneras de organizar a esos grupos de interés más difusos, darle pues a sus integrantes, en este caso a los padres de familia, por ejemplo, más razones para que se involucren y desarrollar mejores estrategias para que se haga sentir su voz a todo nivel. Debería haber una forma de hacerle sentir a todos los congresistas que votaron a favor de la reposición de estos maestros cesados que sí va a haber un costo político para ellos como resultado de esa decisión. Que muchísimas familias, cientos de miles, les van a poner la cruz y a ellos y a sus partidos políticos por ser tan irresponsables respecto de la educación de sus hijos. Pero para eso, las buenas causas requieren mejores capacidades para incidir. Contrariamente a lo que muchos piensan, en política el éxito no está solo en los números, sino en la capacidad de organización que uno pueda tener. Ojalá aparezcan pues líderes dispuestos a organizar a este enorme grupo de interés que son los estudiantes de la escuela pública en el Perú y que le hagan saber a los políticos que si se meten con sus integrantes la van a pagar caro. Eso es todo por hoy. Ya nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de Hablemos de Política. Adiós.